Muy cerca de la Torre Eiffel, el gran símbolo, muy cerca de la Plaza del Trocadero, un mirador por el que cada día pasan miles de turistas para hacerse la fotito típica, en una calle estrecha nos encontramos con una iglesia en la que pone bien grande en la fachada, tal cual, Iglesia Española, así en castellano. Entramos, ¿y quién anda por ahí, Elena Granta?
¿Qué tal, Ángel? Claro que teníamos que entrar, como no, porque nos llama muchísimo la atención. Pues entramos y nos encontramos con un grupo de niños que está preparando su primera comunión. Todos hablan español, incluido el cura, y ese habla español. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿dónde hemos entrado exactamente? Escucha, porque el que nos lo cuenta es el padre Arturo Muiño, gallego de Ferrol.
Bueno, pues os encontráis en la Misión Católica Española de París, que es un edificio que ahora mismo se comparte, no siempre fue así, pero ahora se comparte con un colegio, porque este edificio que pertenece al gobierno de España, al Reino de España, pues los misioneros claretianos llevamos aquí algo más de un siglo, porque fue comprado por el rey Alfonso XIII a la República Francesa.
Nos encontramos con españoles, pero es cierto que la inmigración ha cambiado mucho, no es la de hace décadas. El perfil ha cambiado mucho.
La mayor parte de inmigrantes que tenemos son hispanoamericanos, por privilegio, tiene la iglesia francesa por derecho jurídico territorial y luego pueden hacer todos los sacramentos en la iglesia española.
Aquí también realizan un trabajo social muy importante.
Pues tenemos pues una atención dos veces a la semana con un abogado, con una psicólogo también, que es gratis, un servicio social de ropero para la gente que pueda necesitar de esto.
Bueno, pues también se les ayuda a buscar trabajo, aunque nos reconoce, la verdad, el padre Muiño, que ya no hay tanto como antes. Hace años la iglesia contaba incluso, fíjate, con una hospedería para el que llegaba sin nada y ni siquiera pues tenía donde dormir, ¿no?, las primeras noches. El edificio y el colegio, que se llama Federico García Lorca, que está pegadito, pertenecen al gobierno de España, pero no es territorio español, es decir, no es como una embajada, ¿no?, por ejemplo. Y sin embargo, escucha esta historia.
Cuando la ocupación nazi, que los claretianos aquí salvaron un buen número de familias judías, entre otras cosas otorgando actas de bautismo que no eran ciertas, pues hubo un día en que entraron los soldados y el superior que había aquí les dijo que ellos verían lo que estaban haciendo, que si la parte sagrada no les interesaba mucho, que supieran que estaban en territorio español y España en ese momento era aliada de Alemania, por lo menos afectivamente. Y afortunadamente dieron la vuelta y se marcharon, porque ¿qué hubiera pasado?
Pues a lo que viene a ser una mentira piadosa, eso y nunca es. Mejor dicho. Bueno, eso ocurrió en plena Segunda Guerra Mundial, aquí, en esta iglesia española, en el corazón de París.
Sí, allí nos encontramos también con Carmen, tiene 75 años, ella llegó en el 64.
Pues yo he trabajado en la costura, de costurera.
Eso es, de costurera, y la razón, hombre, pues la de muchos españoles, ¿no?, en aquellos años.
Porque la Andalucía estaba muy mal y vinimos aquí a la Francia y la Francia nos acudió a más de nuestros trabajos y después llevamos mucho a España porque nuestros ahorros han pasado a España.
Me encanta cómo ponen los artículos delante. La Andalucía, la Francia.
Claro, hay una mezcla, ¿no?, ya de lenguajes, ¿no?, porque son muchos años aquí. Y esto que nos contaba Carmen ya incidía bastante. Jo, contarlo, ¿no? Nos decía que no hay que olvidar todo ese trabajo que hicieron los que se fueron, mandando sus ahorros a los que se quedaron para que pudieran vivir mejor. Ella ahora está jubilada, intentó volver a España, pero con su dinerillo pues no podía comprar una casa. Así que ha decidido quedarse aquí en París, que de otra manera también ha sido su casa.
Ahora la emigración es diferente para muchos. En uno de los pasillos, junto a la capilla, nos cruzamos con Jordi y con Sandra. Van con una sillita de bebé, esperan a su otro hijo, que está en catequesis. Viven a 20 kilómetros de París y llegaron a Francia hace solo 5 años.
Pues fue por él. Él trabajaba en una empresa internacional. Entonces la empresa en España por la crisis cerró y al final le dijeron, mira, el mismo trabajo que hacías en España, pero en Francia. Le dije, vale, pues cógelo. Yo me quedé para ver si todo funcionaba bien o a lo mejor a él no le gustaba o a la empresa no le gustaba, pero al final cuando vi que todo iba bien, me vine también.
A Jordi y a Sandra les preguntamos si tienen previsto pues volver a España pronto.
Hombre, la idea ya es quedarse aquí, porque el nivel de vida, pues hombre, es mejor. Tienes más ayuda social, todo más o menos, excepción del clima, pero como asalariado es mejor trabajar aquí.
Sitio curioso este, desde luego, Ángel.
El gallego es espectacular. El cura es un espectáculo, el tío.
Sí, desde luego que sí, que por cierto, nos escucha de vez en cuando las obligaciones se lo permiten, pero gracias a internet nos tiene por ahí. Y luego es muy curioso porque esta iglesia en realidad está en un barrio pues bastante bueno de sí, París, ¿no? Sí. Y él nos decía que bueno, históricamente en un inicio no se tenía pensado eso, pero con esa inmigración de los años 60, tantas españolas trabajando en casas de la alta burguesía francesa, tantos españoles trabajando en las porterías de esos grandes edificios, y allí se creó una comunidad pues bastante, bastante importante.
Qué bueno. Hace unos meses, seguimos hablando por lo menos en español, ya verás, hace unos meses nos llamó la atención un titular que decía que Francia necesitaba con urgencia 1,000 profesores de español. El español es la segunda lengua más estudiada en Francia, después del inglés. Le lleva bastante ventaja a la tercera, el alemán. Lo de la urgencia venía porque en la última reforma educativa se adelantó aquí el estudio de una segunda lengua extranjera. Se adelantó a primero de secundaria. Tomás Evelyn lleva años enseñando un estudio en Francia. De verdad, te prometo que es francés, porque acento no tiene ninguno. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Oye, ¿ha aumentado esa demanda del español en los últimos años?
Hombre, llevamos 20 años más o menos con una demanda alta. Las clases están llenas, suelen ser de 30 alumnos más o menos. Y yo, por ejemplo, soy de los últimos de esta generación que ha estudiado español cuando otros elegían el alemán, por ejemplo, y el latín para estar en una clase de excepción o para estar entre los mejores.
¿Por qué? ¿Por qué te lanzaste al español?
Bueno, por razones familiares, porque, como te decía antes, mis padres eran profes de español. Estuve viajando toda mi vida durante el verano a España y yo creo que me han contagiado en ese sentido. Y luego me lancé a los estudios sin saber que iba a ser profe de español, pero mientras vas avanzando, vas aprendiendo, quise comunicar esto, ¿no? Transmitir esto. Y pues ya llevo ahora creo que 15 años.
Corrígeme si me equivoco, pero por la experiencia o por las veces que pude viajar hasta aquí y los barrios que he estado conociendo más en profundidad, Francia ha sido siempre un país de acogida. Durante el siglo XX ha acogido todo lo que venía de todos los colores, de todas las motivaciones políticas y de un montón de religiones, obviamente. ¿Eso está cambiando? ¿Está cambiando a peor? Porque el debate de la inmigración que existe ahora no existió durante el siglo XX en ningún momento.
Desafortunadamente, creo que sí. Es una realidad que va a ser difícil cambiar, porque yo, por ejemplo, mis alumnos, los que veo cada día, son el buen reflejo de lo que decías, ¿no? Todos, más o menos un 75%, vienen de familias de origen extranjero y son lo que es Francia hoy.
Pero son franceses de nacimiento.
Son franceses casi todos. Cada año tengo más o menos un 10% de alumnos que no tienen la nacionalidad. Pero todos vienen de padres o de abuelos de origen extranjero. Y la verdad es que sí está cambiando esto. Los mismos resultados de las últimas elecciones de ayer lo están demostrando. O sea, el debate se está radicalizando. Yo viví el mayo de 2002, cuando salimos todos a la calle, cuando salió Jean-Marie Le Pen en la segunda vuelta, y la indignación era general. Ayer no salieron y hace una semana tampoco salió la mitad de Francia a la calle. Se está normalizando lo que está pasando. Y es para preocuparse, la verdad.
El resultado. Te pregunto no como un profesor de español, sino casi casi como un tertuliano. Analízame el resultado.
Bueno, no, personalmente no es lo que esperaba. Hubiese deseado, primero, que no saliese Marine Le Pen en la segunda vuelta. Era difícil esperarlo porque todos la anunciaban primera. Como siempre, hay que dejarle a Emmanuel Macron la posibilidad de hacer cosas y la verdad es que es un personaje político joven que no tiene mucha experiencia y en parte por eso también ha ganado. Y espero, espero que le salgan bien las cosas por mi país y por lo que, por los valores que estamos defendiendo, ¿no? Veremos. Así que es un, por lo visto es un personaje que a quien le ha ido todo bien siempre, ¿no? Veremos lo que va a pasar dentro de 6 meses después de esta ola de entusiasmo que está viviendo él, porque la verdad es que en un año, hace un año este señor todavía era miembro del gobierno de François Hollande, uh-huh. y nadie se esperaba que fuera presidente. Entonces, la verdad es que ha conseguido algo que hay que notar, ¿no?
¿Qué lectura haces que, el, por lo menos en la primera vuelta, el 40% de los franceses hayan votado extremo? ¿O extremo de un lado o extremo del otro?
Sencillamente porque la política de François Hollande tampoco ha sido tan eficaz y no ha sabido, aunque puedo defender parte de su política, ¿no? Y como elector de izquierda de toda la vida, tampoco quiero echarlo todo a perder con lo que ha hecho François Hollande, ¿no? Pero yo creo que muchos debates que han tenido lugar aquí han decepcionado a mucha gente de izquierdas. Y luego la evolución de la progresión de la ultraderecha es lo que es, existe desde hace 15 años. Y yo creo que si Emmanuel Macron, y es poco probable que sea el caso, no ofrece una alternativa a lo que es el ultraliberalismo hoy, vamos a seguir así. Las cosas se van a radicalizar. Y espero realmente que no sea el caso, porque de esta lucha irá ganando la ultraderecha.
Volvemos al principio de nuestra conversación, Tomás. Lo español, ¿cómo se acoge en general a lo español en Francia? Porque me temo que tenemos mucho más prejuicios desde España hacia Francia que en Francia hacia los españoles.
Bueno, sí, es una opinión personal. Yo creo que existen en todas partes. Y volviendo a lo que es mi trabajo, a diario recibo los estereotipos que pueden vehicular a los alumnos, ¿no? Pero yo creo que siempre se ha cogido de dos maneras, con cierto folclore. Que
a lo mejor en eso tienen razón.
Sí, pero en parte es lo que atrae a los alumnos, ¿no? Frente a lo que ha sido el alemán durante años, una lengua difícil de aprender, con una cultura menos visible para los alumnos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo menos abierta a lo que es son sus gustos, lo que es su sociedad. El español es algo que vehicula no solo España, sino Latinoamérica. Y yo creo que hay un campo de posibilidades para ellos que es muy amplio y es algo que les atrae, ¿no? Y luego está la otra parte que se llama la mía, que es la cultura española en su diversidad y en su riqueza, obviamente, que sigue siempre presente en las exposiciones que hay aquí, en la riqueza cultural, en la comunidad española que hay en París y en otras partes, en Toulouse. Desde los años 30 pues hemos tenido una historia común y muchos españoles hay aquí. Y yo creo que forma parte de esto que dices, ¿no?
Que bueno, la verdad es que comentábamos esta mañana paseando por París que oyes un montón de castellano por la calle. No hay tienda, restaurante donde entres y no se esfuercen y hasta chapurren cualquiera una palabra en español. Y la verdad es que uno se siente muy a gusto, mucho más de lo que los estereotipos dicen seguro desde Francia. Tomás Evelyn, profe, muchísima suerte.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Seguimos en París, estamos junto a la Plaza de la República. Ahora lo que es, de verdad, es alucinante pasar por esta ciudad y encontrarte, fíjate, encontrarte en la calle con esto. Son 50 niños de la Escolanía del Santuario de Lluc, en Mallorca. Están cantando en la puerta de Notre Dame. Bueno, imagina la cara de la gente. Se puso a grabarles y a ver esta actuación improvisada en plena calle, pero estos chavales están en París porque actuaban dentro Sí, sí. En la misa de ayer mismo, a las 12 de la mañana del domingo en Notre Dame. Enrique Campo.
Sí, sí, sí. Una gozada de críos. La más pequeña es...
Alba.
Alba, que tiene 7 años y que aunque está...
Impresionante declaración.
Alba, oye, tiene su mérito.
Ahora hay más, ahora hay más.
7 años, emocionadísima, y lo que la tiene loca, loquísima, es ¿dónde duerme?
En un barco.
Duermen en un barco en el río Sena.
En el río Sena, con eso estaban encantadísimas. Ella, Alba y Marina, de 8 años, alucinando con eso, lógicamente. Los niños de la Escolanía de Lluc están alojados en casas de familias vinculadas a Notre Dame y a estas dos peques les ha tocado una casa barco.
Qué bueno. Son nada menos que 50 niños los que forman la Escolanía de Lluc y los que están ahora aquí en Francia. Ya hemos conocido a las más pequeñas. Pero hay más mayores, Helen.
Sí, estaban Alba y Marina, las más pequeñajas. Y luego, por ejemplo, está Cecilia, ella es de las mayores, tiene 16 años.
Yo en una canción hice de solista y la verdad es que impone, ¿no? Porque estar en una iglesia tan grande que ni siquiera yo pude llenarla, ¿no? De sonido, o sea que sí, es un poco... impone, sí.
Dice, bueno, estaba... ni siquiera
eso
yo.
Es.
Sí, sí, luego, sí.
Fíjate, parecía de Bilbao.
Y para la épica, las campanas de Notre Dame eso, repicando al mismo tiempo.
A ver, es que estos chavales estaban muy nerviosos, estaban muy emocionados, pero que también tienen su experiencia. Bueno, estaba Cecilia, que tiene 16, Neus tiene 15. Para ambas, por cierto, este es el viaje más largo que han hecho, pero también es el último que van a hacer con la Escolanía.
Empezamos a cantar y veías a la gente que entraba para visitar la catedral, que se sentaba en los bancos para escucharnos y era como, wow, están parándose para escucharnos, estamos cantando en Notre Dame, entonces es muy especial.
Lo dicho, es que aquí te encuentras algo español por cualquier esquina. Bueno, es un pedazo de viaje inolvidable. Pero estos chicos vienen con alguien mayor.
Sí, 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 sí. Vienen con alguien mayor. No han venido solos, vienen con sus maestros. Hay algunos padres que también se han apuntado al viaje. Vamos a escuchar a Joan Comas. Joan es el director de la residencia de la Escolanía, porque los chavales que estudian en el colegio, en la escuela anexa, al santuario de Lluc, también duermen allí.
Para poder mantener este coro tenemos una serie de servicios que sería una escuela, un colegio de primaria y secundaria, un conservatorio y una residencia, pero todo en función de la Escolanía. Si no existiese la Escolanía, no existiría todo lo demás. O sea, todo un colegio de primaria y secundaria con 50 niños. Hay alguna clase de 3 niños, de 3 alumnos. Todo un lujo. Y más o menos una media de 10 alumnos por clase.
¡Qué pasada! Lo que es un pelotazo es poder cantar en la Catedral de Notre Dame, que imagino que es el sueño de cualquier coro, de cualquier escolanía, y lo han conseguido estos críos de Lluc. Vamos a saber cómo.
Bueno, surge pues por el prestigio de la escolanía y una serie de casualidades que, bueno, gente de aquí de Notre Dame escuchó nuestras canciones y les gustó y, bueno, nos invitaron a participar.
El caso es que la Escolanía de Lluc sale 2 o 3 veces al año de gira por España y una vez al año, fuera ya de nuestras fronteras. No es casualidad que estén aquí, en Notre Dame.
Todos van al conservatorio, hacen sus estudios de conservatorio y, por supuesto, canto. Nosotros invertimos 7 horas semanales solo a canto, ¿no? Claro, después, evidentemente, los resultados están allí. No hay secretos, es trabajo, ¿eh?
Es trabajo, ¿eh? Lo han dejado bien claro. Bueno, antes de despedirnos, se nos acerca otra pequeñaja, se llama Fiorella, nos dice que tiene 8 años. El caso es que nos empieza a señalar el micro insistentemente porque es que ella también quería hablar.
Hemos estado aquí y es muy guay porque hay muchas atracciones y hemos ido a la Torre Eiffel.
Vamos, que estaban felices. Los niños van ahora mismo camino de Reims, donde también van a actuar, pero estos pedazo de cracks pues también son, de hecho, sobre todo son niños, ¿no? Así que antes de volver a casa, a Lluc les espera un día en...
1, 2, 3 y...
En Euro Disney van a estar Expósito, pasándolo ahí antes de volver a casa a Mallorca. ¿Cómo lo ves? Vamos, están emocionadísimos.
He estado tantas veces.
Sí, desde luego. Bueno, esto que estamos escuchando es otra de las canciones que se pusieron a cantar a las puertas de Notre Dame, donde la cola inmensa de gente que esperaba para entrar, pues les estaba mirando boquiabierta, haciendo fotos, haciendo vídeo, y espera... que nos queda Facundo. Tiene 14 años, lleva 4 en la Escolanía de Lluc y nos dice que es un fan total de Manolo Lama. Escucha.
y gol. ¡Pero madre mía, el bicho!
Bueno, así lo intentó, luego le entró,
a un tío ahí
le entró la risa.
Frente al puente de San Michel, imitando a Manolo Lama.
Le entró la risa, los compañeros también le estaban picando, pero nos dijo, por favor, mandarle un abrazo, que le escuchamos siempre en COPE, y ahí estaba, imitando a Manolo Lama.
Gracias, Helen. Hasta ahora.